Desde los estudios de NPR en Nueva York, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. En el programa de esta semana tendremos noticias y entrevistas, siempre con lo mejor de la ciencia y la tecnología. Hablaremos, por supuesto, de los avances del Curiosity en Marte y también de otras criaturas que llegan a lugares lejanos y extraños, las especies invasoras. El tema en profundidad de la semana lo dedicaremos a la tuberculosis. ¿Qué saben los científicos sobre su origen, evolución y, sobre todo, sobre cómo podemos luchar contra esta terrible enfermedad? Tendremos video de la semana con Flora y, además, otro de propina. Arrancaremos el programa con unos breves, pero antes de ello, comunícate con nosotros, danos tu opinión, propón temas para que tratemos en el programa. Puedes hacerlo a través de nuestra web en www.sciencefriday.com/español o del correo electrónico en español@sciencefriday.com. Y por último, si lo tuyo es el social media, nos puedes encontrar en Twitter en @scifryespañol y en facebook.com/scifryespañol. Vamos con el programa. Hace 65 millones de años, la era de los dinosaurios llegó a su fin, ¿cierto? Bueno, no está tan claro. Nadie pone en duda el papel del enorme meteorito que impactó sobre la península de Yucatán y que cambió el clima, precipitando la desaparición de cientos de miles de especies en el planeta. Lo que sí ponen algunos científicos en duda es si es solo este evento el responsable de todo lo acontecido. Unos 100.000 años antes del meteorito, una masiva erupción volcánica en India podría haber causado un abrupto cambio climático, elevando la temperatura del planeta con graves consecuencias para la vida. El problema de esta hipótesis es que no se habían hallado rocas de esa edad exacta que permitieran comprobarlo. Bien, eso era antes, porque Thomas Tobin, de la Universidad de Washington en Seattle, las ha encontrado en la Antártida. Y después de estudiarlas, ha publicado que muestran un calentamiento de unos 7 grados centígrados en ese continente en ese periodo. La idea detrás de esto es que el rápido cambio de temperatura habría provocado un aumento repentino de actividad en la vida marina, haciéndola florecer inmediatamente y después colapsar debido a la escasez de oxígeno. Según Tobin, hasta el 50% de las especies desaparecidas hace 65 millones de años podrían atribuirse a este fenómeno. ¿Qué hay del libre albedrío? En esta interminable cuestión filosófica, hace tiempo que la ciencia mete cuchara. Y uno de los experimentos más famosos lo llevó a cabo en los años 80 Benjamin Libet, de la Universidad de California en San Francisco. En aquel entonces, Libet demostró que 550 milisegundos antes de que los participantes tomaran una decisión, se podía detectar una actividad cerebral distintiva que precedía a la consciencia de haber tomado la decisión. Para algunos, esto significó la muerte del libre albedrío. El cerebro tomaba la decisión antes de que el sujeto lo supiera. Durante 30 años se le han dado no pocas vueltas al tema y hace poco, un nuevo experimento parece que está muy cerca de invalidar el de Libet. En 2009, Judy Trubana y Jeff Miller, de la Universidad de Otago en Dunedin, Nueva Zelanda, descubrieron que la señal de Libet aparecía incluso cuando los sujetos del experimento no tomaban la decisión. Eso era muy extraño. ¿Qué significaría la señal si no era esa previa toma de decisión? Para averiguarlo, construyeron un modelo de red neural con el que simular el proceso. La conclusión que han publicado en PNAS es que se trata de un proceso de acumulación de información que el cerebro lleva a cabo antes de tomar la decisión y que, solo superado un cierto umbral de actividad, desencadena la decisión. Esto, argumentan, invalidaría la hipótesis de Libet, dejando abierta de nuevo la cuestión de dónde y cuándo tiene lugar, si es que lo tiene, el libre albedrío en nuestro cerebro. Y por último, algo de salud pública y cine. ¿Os acordáis de la película de Contagio de Steven Soderbergh? El film, producido el año pasado, fue inusualmente cuidadoso con el tratamiento de la ciencia detrás de la trama principal, en la que un virus mortal causa una pandemia. Ian Lipkin, director del Center for Infection and Immunity en la Mailman School of Public Health de Columbia University, fue su asesor científico y, entre otras cosas, se ocupó de que el origen del virus fuera realista. De hecho, un virus muy parecido al de la película y en el que el de esta se basó, es transmitido por zorros voladores, se trata del Nipah virus y es un peligro potencial para los humanos. Apareció por primera vez en Malasia en 1998 y desde entonces los científicos han estado trabajando en posibles soluciones. Esta semana ha llegado una muy prometedora, Catherine Bossard, de la Boston University, y su grupo han demostrado que una vacuna que fue desarrollada el año pasado y que era capaz de proteger a monos contra otro virus terrible, el Hendra virus, también los protege contra el Nipah, y que ambas tienen potencial para protegernos a nosotros, los humanos, contra los virus. ¿Qué tienen en común este sonido? Con este otro. ¿Lo adivinaste? Ambos pertenecen a aves, aves que se encuentran muy, muy lejos de su lugar de origen. Las primeras eran ejemplares de la inmensa colonia de cotorras argentinas que se ha afincado en la mediterránea ciudad de Barcelona. Y la segunda, bueno, la segunda tiene mucha miga. Los estorninos que escuchas se pueden ver desde cualquier ventana en Manhattan, y la historia de cómo llegaron ahí es fantástica. Resulta que a finales del siglo XIX, la American Acclimatization Society se impuso una misión inaudita. Enamorados de Shakespeare, se dedicaron a traer todas las aves mencionadas en la obra del bardo a Estados Unidos. Como suena, más de 600 en total. Y fue un tal Eugene Schifflin el que se encargó del estornino. Pero mejor que lo escuchéis de un experto.
La introducción del estornino en Norteamérica es un buen ejemplo de cómo los humanos han introducido especies en distintos lugares. En este caso, en el caso del estornino, la especie se citaba en un pequeño fragmento del libro Enrique VIII, pero eso fue suficiente para como liberar la especie. Y a partir de la liberación, el estornino empezó a expandirse, primero lentamente, después mucho más rápidamente, y hacia 1970 ya había colonizado la mayor parte de Norteamérica. Y hoy en día el estornino es una de las especies más abundantes y ampliamente distribuidas en toda Norteamérica.
La voz que escuchas es la de...
Soy Daniel Sol, trabajo en el CSIC, en el CREAF, en el Centro de Ecología Terrestre y Aplicaciones Forestales en Barcelona.
¿Cómo y por qué algunas especies tienen éxito mientras otras fracasan estrepitosamente cuando se las introduce en un nuevo territorio? Hemos querido saber sobre este tema y para ello nos hemos aprovechado de Daniel Sol, especialista en el campo y quien acaba de publicar un artículo en la revista Science sobre precisamente este asunto.
Bien, en el artículo lo que intentamos investigar es un tema que los ecólogos se han preguntado desde hace tiempo, que es por qué hay especies que son tan buenas invasoras. Y una de las hipótesis clásicas que se han barajado es que las especies que tienen una gran capacidad de reproducción serían las que son buenas invasoras, porque pueden crecer en número más rápidamente y esto les hace que sean menos vulnerables a accidentes demográficos.
Pero lo que Daniel y su equipo han hallado es que las ganadoras son...
aquellas que distribuyen el esfuerzo reproductor en distintos eventos reproductores.
Cuando hablas de diferentes eventos reproductivos y una mayor futura reproducción, te refieres a que, digo, para hablarlo muy básicamente, para entenderlo bien, que una misma hembra haga varias puestas a lo largo de su vida, con oposición a que haga una puesta muy abundante una vez.
Exacto, es lo que se conoce como el valor reproductor. Hay especies que concentran todo el esfuerzo reproductor en unas pocas puestas, mientras otras especies distribuyen estas puestas a lo largo del tiempo, ya sea reproduciéndose varias veces en una misma estación o alargando la vida, viviendo una vida larga en la que se van reproduciendo año tras año. Y esto, las especies con un valor reproductor elevado, si pierden una puesta, el coste para la población es muy elevado, para los individuos es muy elevado. Sin embargo, para una especie de valor de puesta bajo, el perder una apuesta no significa ningún impacto porque los individuos se pueden volver a reproducir en el futuro.
¿Me podrías poner uno o dos ejemplos de...?
El conejo es un buen ejemplo. El conejo es una especie que se reproduce casi de forma continua, se puede reproducir muy frecuentemente y esto hace que el perder una camada no signifique ningún impacto, no tenga un impacto importante en la reproducción de los individuos. En cambio, hay otras especies que concentran toda la reproducción en unos pocos eventos y estas especies sí que se verían más afectadas.
Se tendía a pensar, la explicación clásica tenía más que ver con la abundancia reproductiva. ¿Por qué era así? ¿En base a qué se pensaba esto?
La teoría clásica para explicar el éxito de las especies invasoras es que las especies que se reproducen mucho tendrían mayor capacidad de establecerse en nuevos lugares, porque esas especies podrían crecer en número más rápidamente y podrían evitar el periodo en donde la población invasora es reducida y, por tanto, muy vulnerable a extinciones por accidentes demográficos. En nuestro trabajo lo que indica es que, si bien crecer rápido puede ser ventajoso, solo lo es en condiciones muy determinadas, por ejemplo, cuando la población inicial es muy baja o cuando el ambiente de origen y el ambiente de introducción son muy parecidos. Pero en la mayor parte de ocasiones, el tener un valor de reproducción bajo es mucho mejor que tener una gran capacidad de reproducción.
¿Cuál es la metodología? ¿Cómo evalúas el éxito reproductivo de una u otra especie?
Una de las dificultades para investigar el proceso de invasión es que uno no puede hacer experimentos, obviamente, porque se sabe que las especies invasoras pueden producir impacto ecológico y económico importante. Pero en el caso de las aves y también de algunos otros organismos, existe una gran cantidad de información disponible de introducciones históricas, de introducciones que se han llevado a cabo en el pasado y para las cuales tenemos información detallada, por ejemplo, de si la introducción ha tenido éxito o fracaso, incluso de detalles tan importantes como el número de individuos que fueron liberados. Esa información es la base de muchos de los recientes avances en nuestra comprensión del proceso de invasión, y en el caso particular de este estudio lo que hemos utilizado es cerca de 2.700 introducciones de aves que han sido registradas a lo largo de los últimos 150 años.
Entiendo que eso va a ser, si las proyecciones del cambio del clima son mínimamente parecidas a lo que se publica, entiendo que va a ser un fenómeno muy importante entender bien el juego de la adaptación a un medio cambiante.
Absolutamente. De hecho, los modelos que se hacen actualmente para predecir cómo los organismos responderán al cambio climático no tienen en cuenta la capacidad de cambio o de respuesta de los organismos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los animales, no se tiene en cuenta el hecho de que hay especies que tienen capacidad de responder a nuevos retos a través del aprendizaje, de la innovación de comportamiento. Y al no tener en cuenta estas respuestas, pues están quizás subestimando en algunos casos el impacto del cambio climático y subestimando en otros también la posibilidad del impacto del cambio climático. O sea todos esos trabajos en realidad lo que al final permiten es entender cómo los animales responden a los cambios en general, y esto nos permite predecir mucho mejor qué pasará con el cambio climático, cómo el cambio climático afectará a las comunidades de plantas y animales con las que tenemos que convivir.
A más de uno le sonará la cita: todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz lo es a su manera. Es la frase que abre Ana Karenina, de León Tolstoy. Pues bien, hasta hace poco, si le hacemos caso al célebre escritor, la familia humana, nuestra familia, era muy suya y de lo más infeliz. Esto puede sonar raro, así que me explicaré. En la historia de la evolución de nuestra especie, desde la árida sabana africana y el andar titubeante y simiesco de Lucy es la famosa representante de la especie Australopithecus afarensis, la que empezó a sentar las bases de lo que sería nuestra especie hace 4 millones de años en África. Pues bien, desde allí hasta tú, yo y todas las personas que existen o han existido a lo largo de los últimos 20.000 años, todas pertenecientes a la misma especie Homo sapiens, siempre hemos sido diferentes de la mayoría de especies en el planeta. Siempre hemos estado muy solos. Al menos, eso es lo que se pensaba en la primera mitad del siglo XX, cuando nuestra historia era, tal vez, demasiado lineal. Una evolución progresiva, especie tras especie, peldaño tras peldaño, cada vez más cerca de la excelencia que representábamos tú y yo. En contrapartida, Si uno se fija en el mundo animal, las cosas son mucho menos limpias, lineales y ordenadas. Multitud de especies que, si no son hermanas, al menos sí son primas evolutivas, conviven en el mundo en el mismo momento. Puede que no ocupen el mismo nicho ecológico o lugar geográfico, pero su coexistencia es normal, no así con el género Homo. Las cosas cambiaron en la segunda mitad del siglo pasado, en especial a partir de la entrada en escena de los Leakey, probablemente la dinastía científica más célebre de la historia. Por cierto, merece la pena echarle una ojeada al artículo que hemos colgado en nuestra web sobre este tema. Allí podrás encontrar un link a la biografía de su fundador y tocayo, Louis Leakey. Pero sigamos. Uno de los momentos más importantes para el estudio de la historia llevada a sus últimos extremos, es decir, la evolución, fue el hallazgo del principio de nuestro género, el Homo habilis, en los años 60 del siglo pasado. Hasta entonces, se pensaba que los orígenes de nuestro linaje se podían repasar hasta los Homo erectus, que abundaron en Asia y Europa hacia 1,8 millones de años y cuya anatomía se parecía mucho a la nuestra. Habilis era muy diferente, aunque con un cerebro mayor que el de un chimpancé o el de Lucy. Estos hombres hábiles recuerdan más a un mono que a un humano. La clave que permitió humanizarlos, a fin de cuentas, se esconde en su nombre, hábil. Junto a los restos de ese primer fósil se hallaron multitud de herramientas de piedra usadas para carroñear y procesar vegetales. Y como fabricar herramientas sistemáticamente es, con toda seguridad, el rasgo más definitorio de nuestra especie, el hábilis se hizo Homo. La historia, pues, se escribió linealmente. Primero el antepasado común a chimpancés y humanos, luego Lucy, luego Habilis, luego Erectus y, algunos pasos más tarde, nosotros, Sapiens. Pero las últimas décadas, me refiero a las más recientes, han traído consigo un creciente y renovado interés e implicación de jóvenes investigadores en la evolución humana. Con ellas y ellos han llegado multitud de nuevos fósiles en lugares conocidos y en otros impensables hasta la fecha, y nuevas técnicas, nuevas ideas, nuevas conclusiones. En fin, este es el punto en el que conectamos con la actualidad, porque un nuevo fósil de la factoría Leakey ha aparecido esta semana en la revista Nature y, siguiendo la tradición de Lewis, parece que está destinado a cambiar profundamente lo que sabíamos sobre nuestra propia historia. Desde el desierto de Kobi Fora, cerca del lago Turkana, en Kenia, los Leakey han desenterrado tres nuevos fósiles. Uno de ellos, el de un individuo juvenil, que se compone de una cara plana con mandíbula y se le conoce como KNMER-62000. Lo más importante de este fósil es que se parece mucho a un enigmático cráneo hallado hace 40 años ya, el denominado 1470. Este se encuentra en el centro de una ardua discusión desde entonces, porque algunos científicos pensaban que no se trataba de una forma más de Homo habilis, sino de otra especie de Homo distinta y contemporánea. De ser así, la idea del linaje único se rompería. Pues bien, se ha roto. Todo indica que el nuevo fósil, el enigmático 1470, pertenecen a la especie Homo rudolfensis. En la web tenemos unas imágenes de los fósiles reconstruidos que ayudan a entender la semejanza de estos. Los rudolfensis son otra especie humana, con rasgos levemente diferentes, atribuidos a una dieta distinta de la del hábilis, y que vivió en África hace entre 2 y 1,8 millones de años. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿de cuál de los dos linajes descenderemos nosotros? Eso, claro está, si es que acaso tiene sentido hacérsela, después de conocer en los últimos años que sapiens y neandertales se cruzaron, y que esto ha pasado al menos en otras dos ocasiones, con los Homo sapiens y otras dos especies de homínidos. Es curioso. Finalmente, nos parecemos al resto de las especies del planeta, como no podía ser de otro modo. Somos más felices en términos tolstoyanos. Y sin embargo, esta apasionante historia se complica con cada nuevo descubrimiento. Supongo que también, como en las buenas novelas. En SciFry queremos estar informados de la actualidad científica y para ello, además de los últimos avances, también queremos repasar el contexto en el que estos se encuentran. Hoy vamos a dedicarle la entrevista en profundidad a la tuberculosis. ¿Qué es? ¿Qué y cómo la causa? Y sobre todo, ¿en qué punto del camino hacia la cura de esta terrible enfermedad nos encontramos? Para responder a todas estas preguntas, contamos con un investigador especializado en el tema, el doctor Rafael Prado Rosales del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Os dejo ya con la conversación. De lo que me doy cuenta es que realmente tuberculosis, a pesar de que obviamente me suena mucho y he leído muchas noticias en prensa, no tengo una idea ni mucho menos clara de qué es, de cómo funciona la enfermedad y sobre todo no tengo claro en qué punto estáis los científicos que os dedicáis a esto en el, no sé si es en el avance del conocimiento de la enfermedad o terapéutico. Échame un cable aquí. Exactamente, ¿qué es? Cuando hablamos de tuberculosis, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de la enfermedad que causa la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de enfermedad es totalmente diferente a cualquier otra enfermedad de tipo infeccioso, ya que en el contexto, por ejemplo, de la vacunación, uno piensa que una vacuna efectiva pues puede erradicar o eliminar la bacteria al 100%. Sin embargo, en el caso de tuberculosis hay que pensar totalmente diferente porque la bacteria pues tiene la capacidad de alojarse en unas células especiales que existen en los pulmones y permanecer allí de manera latente de por vida. Cuando hablamos de tuberculosis debemos diferenciar entre tuberculosis latente y tuberculosis activa.
O sea, eso significa que tú puedes tener tuberculosis pero no morir de ello.
Realmente lo que existe es un balance entre el organismo y la bacteria. Cuando se rompe este balance, pues digamos que la bacteria aprovecha, digamos, esta maniobra del organismo para replicarse de nuevo y invadir otros tejidos y así pasar, por ejemplo, las vías aéreas, que es como se supone que se empieza a transmitir de nuevo a otro ser humano.
O sea, básicamente lo que está haciendo Mycobacterium es, a falta de una mejor expresión, comerse o destruir los pulmones mientras va creciendo.
Cuando se replica, la célula que lo contiene muere y al morir pues provoca una reacción inmune bastante fuerte, a liberación de antígenos, etcétera, y esto crea una necrosis dentro del pulmón que hacen pues que esto pase a las vías respiratorias con una mezcla de sangre, restos celulares, etcétera, y esto al final es lo que esta mezcla es lo que se va a expulsar el organismo y va a contribuir a la transmisión de la enfermedad.
¿Cómo consigue esta bacteria, por un lado, bien burlar o bien incluso ganar a nuestro sistema inmune?
Esta bacteria tiene la capacidad de, una vez que ha sido tomada por las células de defensa en el pulmón, generalmente los macrófagos, es capaz de alojarse dentro de un órgano, lo que se llama fagosoma, y una vez allí, pues tiene una serie de mecanismos celulares a través del cual impide la evolución de este fagosoma a lo que sería el orgánulo equivalente para eliminarlo.
Básicamente es, la bacteria entra, el sistema inmune la intenta envolver en un saco, que luego mezcla con, vamos a llamarle, un ácido, un reactivo, algo que destruiría y digeriría la bacteria. El problema es que cuando se coloca en ese primer saco, la bacteria es capaz de quedarse allí, quieta, congela, nunca se llega a mezclar con lo que podría potencialmente digerirla, y ahí es donde tenemos el problema, porque una vez está envuelta, parece parte de nuestro organismo.
Algo así, sí. Y eso es un reflejo de la interacción por tantos miles de años que ha tenido esta bacteria con mamíferos y con el ser humano.
¿De qué tiempo hablamos?
No existe una escala de tiempo definida, ya que eso depende un poco de cada individuo. Una vez que te infectas con la bacteria, existen muchísimos factores medioambientales, incluso socioeconómicos, que van a determinar que en un futuro desarrolle la enfermedad. Lo que sí te puedo decir es que hay determinadas zonas del mundo donde claramente existe un mayor desarrollo de la enfermedad y que coincide generalmente con zonas pobres.
¿Y por qué es así? Es decir, ¿cuál es la relación entre la pobreza o el nivel socioeconómico bajo y el poder de esta bacteria sobre la población en esas áreas?
Existe una relación casi matemática entre los casos de tuberculosis y la pobreza que existe en esas regiones. O sea, los sistemas de salud, en este caso, que son capaces de diagnosticar a tiempo y de tratar a tiempo Mycobacterium tuberculosis, hacen posible que la enfermedad no se expanda. Generalmente la tuberculosis está más presente en zonas rurales, donde el acceso a hospitales es más limitado.
Porque en términos de tratamiento, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las opciones y en qué punto del camino se encuentran hacia la cura?
Actualmente existe un tratamiento que es bastante eficaz, una terapia que suele incluir una mezcla de dos antibióticos durante 6 meses, y eso al parecer es suficiente para tratar lo que se llama la tuberculosis latente. El problema es que, como ya hemos dicho, estos antibióticos se llevan utilizando ya bastante tiempo y han generado lo que se llaman problemas de multiresistencias y cepas que son resistentes a varios antibióticos y lo que se llaman cepas extremadamente resistentes. Curiosamente, estas cepas, pues digamos que se generan en aquellas zonas donde la tuberculosis es más prevalente.
¿Y cómo funciona ese proceso? Porque entiendo que para desarrollar resistencias, normalmente la bacteria tiene que encontrarse en contacto con estos antibióticos.
Las enzimas de la bacteria, que son las dianas para estos antibióticos, son las que son capaces de mutar, el organismo tiene la capacidad de mutarla a ciertos residuos, de tal manera que el antibiótico ese ya no es efectivo. Y entonces, a medida que vamos incorporando nuevos antibióticos, pues existe la posibilidad de crear nuevas resistencias. Los regímenes de tratamiento frente a tuberculosis son bastante estrictos, o sea, llevan un régimen diario, una cantidad determinada de antibióticos, y evidentemente esto puede sonar fácil en un país, digamos, más desarrollado, donde tú puedes ir al hospital a coger tu dosis de manera diaria, continua, y tú tienes esa rutina. Sin embargo, si tú ahora te pones o lo sitúas en un contexto donde el hospital está bastante lejos de tu casa, el hospital es deficiente, no tiene los médicos, digamos, que sigan o que monitoreen de manera continua estos tratamientos, pues tiene varios escenarios. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, que el paciente empiece el tratamiento y al no seguirse o monitorearse el tratamiento, pues digamos, puede abandonarlo. En ese caso, pues tú estás suministrando a una persona con tuberculosis antibióticos durante un tiempo que no son efectivos, por lo tanto existe una posibilidad de crear resistencias.
¿Hay algún otro tipo de fármaco o algún avance notable en vacunas?
Yo consideraría que existen como tres líneas de investigación principales a la hora de luchar contra TB. El desarrollo de nuevos antibióticos. La otra sería un tratamiento preventivo, que sería el desarrollo de vacunas. Y la tercera sería desarrollo de técnicas de diagnóstico. Entonces, en el desarrollo de vacunas, de la famosa vacuna BCG, eso se creó en el año 1912. O sea, esta vacuna ha estado circulando y se ha estado aplicando por unos 90 años. Lo que pasa es que esta vacuna tiene el problema de que su eficacia es muy variable. Está desde un 0%, que generalmente se asocia con los trópicos, hasta un 80%. De ahí el esfuerzo de desarrollar nuevas vacunas.
¿Y dónde estamos ahí? Porque llevamos un siglo con la vacuna que utilizamos.
Actualmente existen unas 12 o 13 vacunas en ensayos clínicos. El problema que tienen es que estas vacunas ya se sabe que no van a erradicar la bacteria. Lo único, y digo único, pero es bastante valioso, lo único que van a conseguir es evitar el paso de estado latente a estado activo, que ya es un avance. Eso en términos económicos supone una gran cantidad de dinero.
Y en la tercera pata que mencionabas, la diagnosis.
En el diagnóstico, históricamente, pues como en cualquier enfermedad bacteriana, pues se ha intentado utilizar la serología como herramienta de diagnóstico. La serología es la detección en el suero de los antígenos que provienen de la bacteria. El problema que existe a día de hoy, no existe ningún marcador que a través de la serología se pueda utilizar para determinar tuberculosis. Existen otras herramientas que parecen que son bastante fidedignas a la hora de diagnosticar tuberculosis. El problema es que volvemos de nuevo al caso original, que tenemos que ponernos en el contexto de dónde la tuberculosis es más prevalente, que es en estas zonas rurales, en estas zonas pobres, y muchas de estas técnicas no se pueden aplicar, no se podrían llevar a esos hospitales porque son muy caras de mantener, no existe el personal adecuado, etcétera.
Rafa, ¿en qué contexto nos hallamos? Porque parece que tenemos una vacuna que tiene un siglo de vida, unos test diagnósticos que dejan que desear, tal vez no tanto por sus propiedades bioquímicas, sino porque socialmente o geopolíticamente no se pueden aplicar las técnicas de que disponemos en los lugares que son los principales focos. Entiendo que además hay una cierta relación con la inmigración, porque en un planeta global la gente viaja. Esta es una enfermedad que golpea especialmente a la gente más de recursos más humildes, también aquí en Estados Unidos, donde estamos. Y parece que no hay manera de luchar contra ello. ¿Cuál es el? Parece que el problema fuera económico, político.
Sí, vamos. Yo sigo pensando que esta enfermedad, pues, es un problema socioeconómico. Claramente, si en esas zonas rurales se invirtiera en infraestructuras y en hospitales, en condiciones de vida saludables como casas, agua, etcétera, pues los casos de tuberculosis bajarían mucho. No obstante, no hay que ser tan negativo. O sea, los casos de tuberculosis han descendido. Ajá. Han descendido bastante, pero sigue habiendo este problema de la multiresistencia de antibióticos y de la falta de cuidado en esas zonas rurales.
Y ahora, antes de acabar, vamos a hablar de cómo la genial intuición de un científico mexicano y el desierto de Atacama en Chile nos devolvieron de entre los muertos a la investigación de vida en Marte. Que la NASA esté buscando vida en Marte no es nuevo, ya en los años 60 el programa Viking se ocupó de ello, y de hecho encontró compuestos organoclorados, es decir, compuestos basados en carbono y que contienen cloro en su superficie. En aquel entonces, sin embargo, los investigadores atribuyeron los datos a una contaminación terrestre y no a señales de posible vida marciana. En 2008, una segunda misión, la Fénix, llegó a Marte también para rastrear su extraño suelo y descubrió en él nada más y nada menos que sales de perclorato, algo clave en esta historia, pero en cuanto a señales de vida, nada. Aquí es donde entra un científico mexicano, Rafael Navarro González, quien invalidó los estudios anteriores al demostrar que se habían cometido errores y con ello renovó la ilusión por encontrar vida en el planeta rojo. Para ello, Navarro necesitaba encontrar en la Tierra un lugar que se pareciera lo más posible a Marte, y lo encontró en el chileno desierto de Atacama, donde no hay vida macroscópica en la superficie. Sobre el suelo desértico, Rafael y su equipo reprodujeron los experimentos que se habían realizado en Marte. Lo que vieron entonces es que el perclorato destruía la materia orgánica, la incineraba, y lo que resultaba de ello eran unos compuestos organoclorados, los mismos que había detectado la Viking en el suelo de Marte. Es precisamente por esto que el principal instrumento científico del robot Curiosity se llama SAM, Sample Analyst at Mars, o lo que significa en español análisis de muestras en Marte. Y es un laboratorio diseñado específicamente para analizar el suelo y las rocas marcianas a la búsqueda de esos compuestos orgánicos. Rafael nos ha contado que en apenas 2 semanas los experimentos con el SAM darán comienzo, después, claro, de estar seguros de que todo funciona correctamente. Quizá ya para finales de este mes o principios del que viene puedan tener resultados, pero lo que somos nosotros, es decir, el público, no lo sabremos hasta mucho después, porque estos tienen que pasar por el exigente filtro de revisión que la NASA aplica a todo lo que publica. Si el resultado de estos experimentos fuera que en Marte hay compuestos orgánicos que proceden, supuestamente, de seres vivos, se habrá dado un paso gigante en la historia de la ciencia. Imagínate, querrá decir que lo que hasta ahora sabíamos sobre la existencia de la vida, es decir, que hasta el momento es una rareza que solo existe en un pequeño planeta de la enormidad del espacio, no es cierto. Al menos en otro lugar de ese inmenso universo, aunque sea el planeta de enfrente, la vida ha existido. Y ahora el vídeo de la semana. ¿Quieres saltar tan alto como los atletas olímpicos? Bien, pues un buen lugar por el que empezar sería conectarte a nuestra web en www.sciencefriday.com/español y mirar el vídeo que Flora ha hecho sobre la ciencia del salto de altura. No te lo pierdas. Gracias por pasar este rato con nosotros, esperamos que te haya gustado y te invitamos, como siempre, a suscribirte al podcast en iTunes y a dejarnos tus valoraciones allí. Esto ha sido apenas una muestra de los temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Animaros también a visitar nuestros vídeos en español, los estamos colgando ahora en YouTube y los puedes encontrar a través de nuestra web. Ah, y también tuiteamos en @scifry, es decir, SCIFRI español, y tenemos una página en facebook.com/scifry español.